Pues sí, hoy cambiamos de día, pero no importa, aquí estamos en nuestra farmacia de guardia, levantando la persiana con Juan del Arco, que es director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya y también doctor en farmacia. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, un día más cambiando de día, pero siguiendo con la educación sobre medicamentos y sobre aspectos de salud en general.
Bueno, quitando el paréntesis de la semana pasada, ¿qué tal fue Boticalean, por cierto?
Un éxito rotundo. La verdad es que fue una mañana muy, muy intensa. Muchísimas personas mayores paseaban por el Arenal y se dirigieron a las personas que estábamos allí atendiendo a todas esas personas mayores, precisamente ofreciendo servicios como la determinación de glucosa, de colesterol, el riesgo cardiovascular. Bueno, muchos, muchos servicios que se pueden hacer desde la farmacia. Fue tanto éxito que hubo varias personas que nos dijeron, ¿vais a volver la semana que viene? Y bueno, pues no,
Bueno,
no
hombre,
podemos, no
ya
podemos,
todas las
pero
semanas igual es un poco excesivo. Es un
efectivamente,
poco excesivo.
efectivamente, pero bueno, en
Pero pueden
cualquier...
pasarse por las farmacias que van a dar ese mismo servicio.
Eso es lo que iba a decir, que en cualquier caso recuerden que todos estos servicios están en las farmacias, que lo que pretendíamos con ese día en el Arenal era visualizarlos, darlos a conocer a aquellas personas que todavía no los conozcan y de que tengan la posibilidad de todas sus necesidades, bueno, la mayoría de sus necesidades de salud que no sean graves, las pueden cubrir en la farmacia.
Bueno, digamos que con el paréntesis de Boticalean, estuvimos hablando de las alergias y sobre todo de una alergia muy concreta, alergia al polen, fundamentalmente, pero dijimos, bueno, pues aplazamos el resto, ¿no? Porque cientos de sustancias normales son las que pueden provocar o desencadenar una reacción alérgica.
Efectivamente, como decíamos el otro día, una reacción alérgica es una reacción del sistema inmunitario ante una sustancia que en principio no es dañina, no es perjudicial, pero que el sistema inmunitario se equivoca y en lugar de defenderse contra algo que es malo, pues desata todas sus armas contra esa sustancia que no es mala. Hablábamos el otro día de las, hace 15 días, de las alergias al polen. También tenemos alergias a los, perdón, a los ácaros del polvo, que son unos animales microscópicos que viven en todas las casas. No, no hace falta que tengamos la casa sucia, la podemos tener súper limpia, pero también habrá ácaros, a los hongos del moho, que muchas veces son invisibles, pero que, quiero decir, el moho es invisible, pero está ahí y desde luego sus esporas son siempre invisibles. La alergia al pelo, o mejor dicho, a la caspa, a las escamitas que acompañan al pelo de los perros y los gatos, de los animales domésticos. Alergia a una que puede ser muy grave, que es a las picaduras de insectos, que fundamentalmente se produce a la clase de los himenópteros, que son las abejas, las avispas y las hormigas. Y luego otra alergia que también puede ser muy grave, que es alergia a determinados alimentos, como los frutos secos, suele ser bastante grave. También tenemos alergias al pescado, a los mariscos, a otros
Eso
alimentos.
Juan, no tiene nada que ver con la intolerancia.
No tiene nada que ver con la intolerancia. Las alergias, a diferencia de las intolerancias, como ya hemos dicho, son una reacción del sistema inmunitario y se producen en respuesta a un antígeno o a un alérgeno. Y frente a ese alérgeno, nuestro organismo genera anticuerpos. Entonces, el alérgeno es casi siempre una proteína. Es decir, la alergia al huevo es la alergia a la proteína del huevo. La alergia a la leche es alergia a la proteína de la leche. Otra cosa es la intolerancia a la lactosa. Una persona es intolerante a la lactosa, no puede tomar lactosa y tiene diarreas. Una alergia no cursa con diarreas. Una alergia cursa con lo típico de las alergias, que es, por una parte, los síntomas respiratorios de rinitis y asma, por otra parte, los síntomas en la piel de urticaria, de enrojecimiento, de picor, y por otra parte, el shock anafiláctico. El shock anafiláctico es... O reacción anafiláctica es lo más grave que se puede producir con una alergia. Se suele producir un shock anafiláctico en casos de que la alergia se produzca por inoculación o por ingestión. No se suele producir un shock anafiláctico cuando es una alergia de contacto, es decir, algo que nos toca la piel. O no es tan frecuente cuando es una alergia por inhalación, como la del polen que comentábamos el otro día. Pero las alergias de picaduras de avispas, abejas o hormigas que comentábamos antes, Esas sí que pueden producir un shock anafiláctico. Y también pueden producir un shock anafiláctico una inyección de un medicamento. O también cuando tomamos un medicamento, por ejemplo, una aspirina o una penicilina o algunos alimentos como los frutos secos que comentábamos hace un momento, pueden producir una reacción anafiláctica. Una reacción anafiláctica es algo que se produce en muy pocos minutos tras la picadura o tras la toma de ese alimento. Y para salvar la vida, porque es mortal, para salvar la vida de quien sufre esa reacción anafiláctica, es imprescindible administrarle inmediatamente adrenalina. Por eso, las personas que tienen este tipo de alergia, es muy importante hacer un diagnóstico y es muy importante que lleven siempre a mano un inyector de adrenalina que les prescribirán en la consulta médica. Es un medicamento que parece un bolígrafo grueso. Y que hay que colocarlo cuando se notan los primeros síntomas del shock anafiláctico, la propia persona se lo puede administrar a sí mismo, lo coloca sobre la parte externa del muslo y se aprieta para inyectar la adrenalina, se pulsa para inyectar la adrenalina. Puede aplicarse a través de la ropa, para que no haya que perder el tiempo en bajarse los pantalones, nada. Directamente, ¡pum!, a través del pantalón se pincha y con eso se salva la vida de una persona que sufre un shock anafiláctico.
Porque al final que es una caída de presión arterial, incluso hasta pérdida de conciencia o dificultad respiratoria, etc.
Por supuesto, efectivamente. Bueno, lo más característico, efectivamente, es que se pierde la conciencia y la dificultad respiratoria. Se suele producir, por una parte, sofocos y sensación de ahogo, pero es que además va unido a una hinchazón de los labios, de la lengua y de la garganta. Entonces el aire no puede pasar. Aparte de la sensación de ahogo, es que el aire no puede pasar. Y la persona se muere ahogada. Aparte de eso, también causa con picor, con erupción cutánea, pero bueno, eso es lo de menos. O con hinchazón de otras zonas del cuerpo, pues por ejemplo, hinchazón de manos, de pies, de distintas zonas, localizaciones del cuerpo. Y también náuseas, vómitos y calambres. Pero como decimos, lo más importante es que de repente notas una dificultad respiratoria y te ahogas. Entonces, imprescindible, esas personas que tienen historial alérgico, que son alérgicas en general, las personas alérgicas a himenópteros, como decíamos, a estos insectos, personas alérgicas a los frutos secos y algún otro tipo de alergia, cuando les hagan el diagnóstico en la consulta médica, les van a prescribir este, vamos a llamarle bolígrafo de adrenalina, es un inyector de adrenalina, que siempre, siempre, en todos los casos, tienen que tenerlo a mano. Porque podemos pensar, va, pues no voy a ir al campo, no me va a picar una abeja. Bueno, nadie me dice que no puede haber una abeja aquí en el centro de Bilbao en un determinado momento. Incluso que no se nos pueda colar una abeja en nuestra casa. Y el shock anafiláctico no perdona. Se produce en cuestión de minutos y puede llegar a ser mortal.
Bueno, estamos hablando de la situación más grave que podemos encontrar.
Eso es. Pero bueno, luego hay otras alergias que se producen por contacto con la piel. Como por ejemplo, en el caso de pulseras o pendientes que tienen níquel. La alergia al níquel es muy característica. En ese caso, lo que se produce es una reacción local de urticaria, ¿no? De enrojecimiento, de picor o incluso de ampollas, porque continuamente, claro, si una persona lleva pues un pendiente y la alergia es ese pendiente, pues claro, está varias horas con el pendiente ahí en contacto, se puede llegar a formar una ampolla ahí. Ese tipo de alergias se llaman alergias de contacto. Hemos dicho que la alergia era una reacción del sistema inmunitario y que casi siempre era una proteína. El níquel es una excepción. La aspirina o la penicilina son una excepción. Ni la aspirina, ni la penicilina, ni el níquel son proteínas, obviamente. Estas sustancias que producen alergias, aunque no sean proteínas, se llaman aptenos. Esto es un nombre técnico, vamos a decir. Pero para producir la alergia, lo que sucede es que ese apteno se une a una proteína y esa unión da lugar a un antígeno, que es el que realmente desencadena la respuesta inmune. Es decir, el níquel se une a una proteína y se transforma en algo que da lugar a la reacción del sistema inmunitario, que en el caso de las alergias de contacto, esa reacción del sistema inmunitario afortunadamente se circunscribe a la piel. Y por tanto no es tan grave como las que hemos comentado anteriormente. También hay alergias por inhalación. Comentábamos hace 15 días la alergia al polen, es una alergia característica de inhalación. También la alergia al polvo suele producirse por inhalación. También la alergia a los hongos, en realidad es a los mohos, también es por inhalación de las esporas que flotan en el aire. Entonces, importante, cualquier persona que sospeche que es alérgica es que se realice un buen diagnóstico, que acuda a la consulta médica, que solicite una cita para que le realicen unas pruebas. Son unas pruebas cutáneas, o sea, sobre la piel. Consisten en inocular pequeñas cantidades de los alérgenos sospechosos. Dices, hombre, pues si a usted se le produce la alergia en esta época de primavera, como decíamos el otro día, pues probablemente va a ser al polen. Si a usted tiene una alergia que es a lo largo de todo el año y que se exacerba cuando entra en su casa, pues probablemente sea a los ácaros, que suele llamarse alergia al polvo, pero en realidad no es al polvo, sino a los ácaros que viven en el polvo, o a mohos, porque eso es lo que es más probable que esté en su casa y va a estar durante todo el año. Si usted tiene un perro o un gato y tiene alergia, pues una de las sospechas es que sea a ese perro o a ese gato. Si no tiene perro ni gato, pero está continuamente con una alergia y tampoco es que va continuamente a casa de su hija, de su vecino, donde sí tienen gato, pues por lo tanto sospechamos que no va a ser a eso. Con lo cual, se hace un diagnóstico por parte del sistema sanitario y una vez de que se identifica cuál es el alérgeno, ver un poco qué gravedad puede ser. Obviamente, si se trata de una alergia, como decíamos, a las avispas, nos van a dar automáticamente nuestro inyector de adrenalina para que la llevemos siempre encima. Pero eso es el tratamiento de urgencia. Hay otros tratamientos, lógicamente, cuando la alergia no es tan grave, cuando se produce, como veíamos el otro día, pues por ejemplo una rinitis, entonces podemos tomar un antihistamínico, y cuando digo tomar, es tomar por la boca, o bien administrar un descongestivo nasal, que eso van muy bien para la rinitis. En el caso del asma, el asma es otra de los problemas graves de la alergia. También un asma puede producir ahogo, no es un shock anafiláctico, pero hay personas que mueren de un ataque de asma, ¿no? Entonces, también es importante que las personas que pueden tener asma alérgico, esas personas lo que van a llevar, en lugar del inyector de insulina, van a llevar un inhalador de un broncodilatador de urgencia. Es decir, se van a dar el broncodilatador que en ese momento contrarresta el efecto de la hinchazón que ha producido el sistema inmunitario a nivel de los bronquios, que lo que hace es, al hincharse el bronquio, el espacio que queda para pasar el aire dentro del bronquio es cada vez más pequeño y la persona siente ahogo. Ese es el asma, ¿no? El asma es una enfermedad inflamatoria. Esa inflamación se produce por la histamina y otros mediadores que produce la alergia. Y el broncodilatador por inhalación lo que hace es contrarrestar ese efecto. También se utilizan corticoides por inhalación para contrarrestar ese efecto. Y en el caso de las alergias alimentarias, lo que hemos comentado, puede que den lugar a un shock anafiláctico, entonces ese sería el tratamiento de la adrenalina. En el caso de que la alergia sea más leve, pues volvemos al caso de los antihistamínicos o de los corticoides. O sea, siempre tenemos una posibilidad de tratamiento. Luego, otra cosa que de alguna manera adelantamos un poquito el otro día es que todos estos tratamientos de los que hemos comentado son tratamientos sintomáticos. No nos van a curar la alergia. Lo que hacen es tratarnos cuando tenemos los síntomas de esa alergia.
Ni siquiera preventivo, es decir, que a alguien no le va a funcionar.
No, lo que hacemos es un tratamiento cuando se... O sea, todo esto que hemos comentado es cuando se produce la reacción alérgica. Pero sí que tenemos una posibilidad de que algunas determinadas alergias puntuales se puedan curar. ¿Y cómo se cura la alergia? La alergia se puede curar por inmunoterapia. Es una enfermedad del sistema inmune, pues se trata por inmunoterapia, es decir, con vacunas. Vacunas individualizadas, que se preparan para cada persona. En función de a qué sustancia es alérgica esa persona, entonces se preparan unos cultivos de esa sustancia con lo que es a la que es alérgica y se va dando, en la farmacia le entregan un medicamento que ha sido preparado por un laboratorio especializado en este tipo de vacunas y que lo ha preparado para él, no sirve para ninguna otra persona. Casualmente, aquí en Vizcaya, concretamente en Zamudio, tenemos uno de los laboratorios que hay para fabricación de este tipo de vacunas en Europa. O sea que en esto pues somos unos de los lugares punteros.
Afortunados.
Que se preparan este tipo de vacunas. No sirven, eso sí que es importante decirlo, no sirven para todo tipo de alergias. Es en la consulta médica donde estudiarán nuestro caso y decidirán, bueno, pues Pues en tu caso, mira, sí, puede recurrirse a la inmunoterapia para que desaparezca esta alergia. Para eso tiene que ser una alergia importante, porque una alergia leve no merece la pena lo que supone el tratamiento por inmunoterapia, porque es un tratamiento complicado, es un tratamiento a largo plazo y es un tratamiento que también tiene sus riesgos. El riesgo vuelve a ser el mismo que la alergia, porque lo que nos estamos dando en ese caso es una vacuna que lo que produce es la reacción del sistema inmunitario. Se administra una dosis muy, 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 muy bajita para que esa reacción sea muy pequeña y se va aumentando esa dosis para que el cuerpo reaccione cada vez mejor y al final sea capaz de no producir ni shock anafiláctico ni reacción visible a una dosis importante del alérgeno.
Bueno, pues entonces este es el recorrido. Por cierto, Juan, una persona que es alérgica a una sustancia tiene, parece que, muchos boletos para que pueda ser también alérgica a otras sustancias, ¿no?
Sí, eso también está demostrado, que las personas, vamos a decir, existe un patrón de persona con alergia. Vamos a decir, con personas alérgicas. No me gusta mucho esto de etiquetar a las personas con su enfermedad, pero
normalmente
bueno,
sí,
personas
que pueden...
con alergia, sí. Es más probable que una persona con alergia a una sustancia vaya a desarrollar alergia a otras sustancias. Por supuesto, si son de la misma familia, quiero decir, de la misma familia de sustancias, pero también incluso alergia a distintos tipos de sustancia. Por decirlo de alguna manera, parece que hay una especie de patrón alérgico.
Bueno, y de todas formas también, en torno a las alergias, porque algunos se sorprenden, pero ¿cómo? Si nunca me ha pasado nada, ¿por qué soy de repente alérgico con los años que tengo?
Bueno,
Es que puede pasar.
Esto, el organismo humano, lo hemos dicho en muchos programas, es algo muy complicado.
Está en evolución constante.
Es una maquinaria, bueno, no perfecta, pero desde luego estamos muy lejos de construir una máquina que se parezca al organismo humano ni de lejos. Todas las funciones que realiza cada microsegundo, estamos realizando miles de millones de funciones en el organismo y hay personas que viven hasta los 110, 115 años. No hay ninguna máquina que hayamos fabricado hasta ahora, por sencilla que sea, incluso la máquina que la más sencilla del mundo, un mecanismo súper duradero y súper sencillo, es incapaz de seguir funcionando durante 100 años sin parar ni un solo segundo a lo largo de esos 100 años y sin recambiarle ni una pieza.
Bueno,
y eso sí que pasa con determinados humanos.
Bueno, y está en evolución. Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya, gracias por compartir este rato con nosotros, Juan.
Muchas gracias a todas las personas que escuchan Radio Popular y a quienes hacéis los programas, que tenéis muchísimo mérito y que tengáis mucha audiencia.
Venga, es que ricasco, Juan.